Seguimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Raiz en este lunes, que es 11 de agosto, en el que seguimos con la ola de calor, que es más de lo mismo, que nos va a seguir acompañando al menos hasta el jueves. No piensen que a partir de ese día va a venir un frente de frío polar ni nada que se le parezca. Pero estamos ante un fenómeno de altísimas temperaturas, calor extremo, que no ayuda en nada a las tareas de extinción de los distintos incendios que hay ahora mismo activos. Uno de los que más preocupa es el que se sitúa a las puertas de Las Médulas, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por su alto valor cultural y paisajístico. En esta zona de la provincia de León han tenido que ser desalojados unos 800 vecinos y en Zamora otras 850 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por un fuego que ha obligado además a cortar varias carreteras de esta zona con el límite de la provincia de León. Es noticia, otra vez, el tren, y no para bien. Otra vez, una avería deja atrapados a cientos de viajeros. En este caso, un Alvia, que hacía el trayecto entre Madrid y Cádiz, se quedó parado en la provincia de Córdoba, en medio de la nada, en el término de Almodóvar del Río. El tren había salido a las 7 de la mañana. Estuvo parado en ese punto casi 4 horas, con una escena que se repite y se repite. A 40 grados y sin aire acondicionado. Y esto en pleno mediodía. En el interior, 427 pasajeros, entre ellos muchos niños. Las imágenes son tremendas. Pequeños sin camiseta, sudorosos, y las madres dirigiéndose al personal del tren, advirtiéndoles de que o se solucionaba la situación o temían por la salud de los pequeños.
Tengo un bebé de 10 meses que ya no puede más. Una de un año y una de 6 años que está que no puede, está mareada.
Vale, una vez que hemos trasladado...
Agua tenemos, pero es que no podemos respirar. ¿Qué hago? ¿Me la saco muerta de aquí o qué?
No podemos respirar. Pasado el mediodía, sobre las 12:30, se inició el transbordo de los pasajeros mediante pasarelas a otro tren. Y ese trasvase no concluyó hasta las 2 de la tarde. A esa hora, no es difícil deducirlo, en Córdoba el sol pegaba de lo lindo. Y se les montó en un tren con destino a Sevilla. Problema, que el trayecto final de ese convoy averiado era Cádiz y hasta ese punto no llegaba el otro tren en el que les habían trasladado. Lo contaba Antonio a COPE después de ser recolocado.
Bueno, pues nos acaban de reubicar a otro nuevo tren, desde las 9:45 parados hasta ahora mismo a las 2 de la tarde. El tren en el que estábamos eran 500 personas y nos han reubicado a uno de un tamaño inferior. La gente va de pie, no hay asientos. Aparte nos acaban de decir que nos dejan en Sevilla y que desde Sevilla que nos busquemos la vida, que nos ofrecen un autobús para llegar a nuestro destino. Es decir, no nos ofrecen ni la alternativa de coger un tren y que nos lleven. O sea, tenemos que ir en autobús hasta el destino que fuésemos.
Bueno, esa es la mejor forma de llegar a tu destino de vacaciones o de volver a casa o de lo que sea, ¿verdad? Pero ya sabes que cuando llegas al punto donde tenías previsto tu destino, el ministro Óscar Puente te va a reconfortar con un cartelón con el mensaje disculpe las mejoras. ¿Han escuchado a esas madres con los niños berreando? En el caso de los bebés, solo con el pañal. ¿Han escuchado también a muchos a punto de un mareo o de un golpe de calor dentro de un tren sin aire acondicionado y a 40 grados? A todos ellos, a las madres, a las personas mayores, los que quedaron atrapados, les consuela ese disculpa en las mejoras. No me digan que Óscar Puente no es un genio.
El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia.
Repítanoslo, que no nos ha quedado claro. No sé si Puente sería capaz de decírselo a la cara de esos 470 pasajeros que ayer se quedaron atrapados en ese tren en Córdoba. O a los 130 que tuvieron que ser desalojados en Mora la Nova, en Tarragona. O a todos aquellos que también este domingo se vieron afectados por la caída de tensión de la catenaria que paralizó la circulación de trenes en Huelva, entre Niebla y la Palma del Condado. O a las que la semana pasada les salpicó la suspensión de la circulación entre Majarabique y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura. A todos ellos, disculpen las mejoras. Es el día a día del caos en el departamento dirigido por un ministro que está más preocupado por abrir polémicas en Twitter y por perseguir a todos aquellos que no le bailan el agua. un ministro que no asume ninguna responsabilidad y responde airado a los que cuentan el desastre casi diario. Pues ya saben, disculpen las mejoras. Hoy lunes es el día fijado por el gobierno de Sánchez para iniciar el traslado de menores solicitantes de asilo que desde hace meses se encuentran hacinados en Canarias y en Ceuta, con sus servicios de acogida desbordados. Tanto el Ejecutivo Canario como el de la Ciudad Autónoma han venido denunciando el incumplimiento de las órdenes del Supremo para que el Estado se haga cargo de esos 827 menores. Sánchez lleva 4 meses desobedeciendo el mandato del Supremo, incumpliendo los autos del Alto Tribunal. De momento hoy se van a trasladar a la península 10 menores, lo que supone una mínima parte del total, apenas un 1,21%. Está previsto que estos traslados se realicen cada semana y apuntan a un ritmo mayor. Que como vayan a este ritmo, pasa el año 2026 y no han sido trasladados todos. Hay improvisación no solo porque se haya excluido de este reparto a Cataluña y al País Vasco para atender a las exigencias de los separatistas. No solo porque no se dota de recursos a las regiones donde van a ser trasladados los migrantes. Es que según han apuntado desde el gobierno canario, ni siquiera hay garantía de que el traslado se pueda ejecutar hoy. Informa el ejecutivo del archipiélago que ese traslado está condicionado a la disponibilidad de plazas en vuelos regulares y que, en caso de no poder efectuarse, el Ejecutivo Central deberá volver a presentar la solicitud. No sé si hasta ahora hay algún funcionario mirando cualquiera de los buscadores de vuelos a ver si hay plazas disponibles. Con el tiempo que han tenido para desobedecer al Supremo y aún así no ha sido suficiente para organizar todo esto con un mínimo de concreción. Este fin de semana hemos visto un nuevo intento de entrada a España a nado, en este caso en Ceuta. Un centenar de inmigrantes que intentó acceder a las costas de la ciudad autónoma desde Marruecos. Muchos fueron interceptados por las autoridades marroquíes antes de llegar a aguas españolas, pero un número indeterminado lograron su objetivo. Y estas imágenes son lo suficientemente gráficas y reflejan, una vez más, los agujeros de una política migratoria en España inexistente, de una ausencia de control de las fronteras, que alimenta a las mafias, que provoca que los inmigrantes que quieren llegar a España pongan en riesgo su vida y que también da alas a ese discurso de los extremos con mensajes xenófobos. ¿Qué hace el gobierno de Sánchez? Pues acusar de racista a cualquiera que le cuestione su ausencia de una política migratoria integral. Esa es la respuesta que dan. Y hoy es noticia también Santiago Abascal, que ha montado en cólera con los obispos españoles por lo de Jumilla, en la región de Murcia. Al líder de Vox no le gusta que la Conferencia Episcopal Española recuerde que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por la Constitución Española. No le agrada que se recurra a la Carta Magna en un tema tan delicado. El líder de Vox lo que hace es seguir alimentando su particular guerra de religiones y mimetizándose con la izquierda más radical, buscando siempre ese blanco fácil que es la Iglesia. Abascal ha dicho que no sabe si la posición de los obispos es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia. Y aunque lo conoce perfectamente, es conveniente recordar 2 cuestiones a Santiago Abascal. Sobre esto último, la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal Española, está trabajando, ha trabajado y seguirá haciéndolo con total transparencia contra los abusos. Los obispos españoles siempre han estado y están dispuestos a colaborar, y así lo vienen haciendo, dentro de la legislación vigente para arrojar luz sobre los casos de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Y que, por cierto, ya están desde hace un tiempo en manos del Defensor del Pueblo. Y por si al líder de Vox se le ha olvidado, la Iglesia ha tomado la iniciativa con el único plan que hay en España de reparación integral para las víctimas de abusos. Una lacra, que por cierto, esto también hay que recordárselo, afecta a toda la sociedad. No solo a la Iglesia. El plan aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia sitúa a las víctimas en el centro. Así que es una reparación integral, no solo económica. La Iglesia escucha, reconoce, atiende, repara y acompaña a las víctimas. Y este plan es la continuación de lo que la Iglesia viene realizando desde hace años en todas las diócesis y en todas las congregaciones religiosas. Habla Santiago Abascal también de los ingresos públicos de la Iglesia. Ignoramos si Santiago Abascal marca o no la casilla de la X en la declaración de la renta. La Iglesia obtiene sus recursos económicos no solo los de la asignación tributaria, a través de lo que los católicos libre y voluntariamente aportamos. Y ese dinero la Iglesia lo destina a ayudar cada año a 4 millones de personas desfavorecidas en sus 8.800 centros asistenciales y caritativos. Desde la acogida e integración de inmigrantes, desde la ayuda a parados y personas sin hogar, atención a mujeres embarazadas con dificultades, a enfermos en hospitales, personas mayores, personas con discapacidad, presos, en fin. Todo esto que Santiago Abascal ha olvidado se refleja cada año en la memoria de actividades de la Iglesia. Es fácil comprobarlo. Muy sencillo revisarlo. Un ejercicio de transparencia para dar cuenta de en qué y cómo se invierten los recursos económicos que la Iglesia obtiene a través, hay que recordar una vez más, de lo que los católicos destinamos de forma libre y voluntaria. Eso le vendría bien a otras formaciones hacer ese ejercicio de transparencia, cosa que no hacen. Está muy bien que Abascal se sume a Félix Bolaños en sus críticas a la Iglesia por pronunciarse sobre lo que ocurre, en este caso en Jumilla. Si llegan críticas desde uno y otro lado, oye, a lo mejor es que la Iglesia está centrada. En este caso Abascal y Vox se alinean con el gobierno. Quieren una Iglesia a su medida y si no, se molestan, se enfadan. ¿Qué le vamos a hacer? Y en el partidazo de COPE, las aguas vuelven a su cauce. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pelillos a la mar. Eso es lo que públicamente ha pasado con Ter Stegen y con el Barcelona. Todos los rayos y truenos que contamos a principios de la semana pasada se han cambiado por una aquí. No ha pasado nada, por lo menos por el momento. Ayer Ter Stegen, en la presentación del equipo en el Joan Gamper, por cierto, ganó el Barça 5-0 con dos goles de Lamine y otros dos de Fermín y otro de Rafinha. El Barça está muy bien para el inicio de Liga. Digo que ayer la presentación del equipo en el Joan Gamper fue bastante directo con la afición. No tardó mucho en decir que era el momento de mirar hacia adelante, que lo suyo con el club se había arreglado. Lo que pasó el viernes en la reunión entre Laporta y el alemán solo lo saben ellos, pero el presidente del Barcelona ha demostrado una vez más que las llamas no terminan por quemar el edificio. El alambre sobre el que camina Laporta parece que es bastante grueso y le ha cogido el gusto desde hace tiempo a solucionar los asuntos en el último momento. Vivir al día, pero vivir.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Toda España en aviso hoy por calor, menos Asturias, Ceuta y Melilla. Hasta 40 grados se van a registrar hoy en prácticamente todo el país, hasta 43 en Córdoba. Atención sobre todo hoy a Gran Canaria, que está en aviso rojo por calor, con temperaturas que no van a bajar de los 30 grados, ni siquiera por la noche. Más allá de esas altas temperaturas, atención también a los avisos por calima en Lanzarote y Fuerteventura y por tormentas en el Pirineo y el interior de la Comunidad Valenciana.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Ah! ¡Un premio! ¡Ah! ¡De 15 millones de euros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sin quererlo, hemos empezado otra semana. Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Esther Jaén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ignacio Camacho, buenos días de nuevo.
Hola, aquí seguimos, buenos días.
Tenemos lo del reparto de inmigrantes, tenemos lo de Gaza, pero yo por empezar, por lo que hablábamos hace un momentito, lo de los trenes. Eso que tantas veces repites tú, Ignacio, de esa España que no funciona. Otra vez, en este caso, 500 pasajeros atrapados durante casi 4 horas en unas escenas. Bueno, era sobrecogedor ver a esos niños sin camiseta, los más pequeñitos, alguno incluso bebé solo con el pañal, berreando, porque no había aire acondicionado dentro del tren, porque estuvieron, ya digo, 4 horas atrapados, y porque sí, tenían agua, pero en situaciones extremas.
Pues sí, y además en la última semana no solo están fallando las infraestructuras, las catenarias, etcétera, que bueno, tienen una cierta justificación, desde luego en la falta de inversiones y también en la presión de la liberalización y de la multiplicación de viajes, de trayectos. Es que están fallando las locomotoras, sino de Cádiz y alguna otra más que se ha registrado la última semana, han sido fallos del tren, de la superestructura. Y esto ya, en fin, es que el PSOE lleva 7 años gobernando, 7 años. Con esto amplío el foco del ministro Puente, que lleva 2 años, que también ya es un buen periodo para probar su ineficacia, salvo la tuitera. Pero es que esto empezó en 2000, particularmente a partir de la pandemia, pero ya en 2019 se notaba un deterioro del servicio, un deterioro notable del servicio. Claro, cuando te enteras con el tiempo de que la gestión de Renfe, de que Coldo era consejero de una empresa filial de Renfe, de que era en Adif donde se estaban colocando a las novias, por decirlo entre comillas, de Ábalos,
a las sobrinas
de Ábalos, y de que uno de los focos de la corrupción que estamos conociendo en estos meses era todo el servicio de infraestructuras ferroviarias, pues empiezas a tener alguna explicación, aunque la principal es la absoluta despreocupación del gobierno por la actualización de la red frente a una ampliación exponencial de la demanda, por un lado por el empuje viajero que ha producido el final de la pandemia y por otro lado por la liberalización y la entrada de operadores privados. Hablaba, pero esto nadie lo ha previsto.
Hablaba Esther, Ignacio, ahora mismo de la pericia tuitera del ministro Óscar Puente. No sé si a ti te sorprende que te ha habido siempre a comentar todo lo que acontece, incluso cuando se va de vacaciones y nos regala esa escena maravillosa de un castillo de fuegos artificiales en Altea, y en cambio calle cuando estas averías sean tan recurrentes.
No, y disculpen las mejoras, ¿no? El eslogan que te encuentras en la estación, claro, que es una provocación. Eso es un eslogan que al publicista se le habrá ocurrido en un momento de inspiración. Pero
por
que
hacer coña, viajero, entiendo.
Claro, claro. Pero el viajero lo percibe como una verdadera provocación, ¿eh? Es decir, claro. El estado de indignación, vamos a decirlo claro, el Partido Socialista en 7 años de gobierno ha conseguido que la Renfe funcione peor o igual que en tiempos de Franco. Así de claro.
Claro, y además esto de disculpen las molestias es sujetame el cubata.
No,
la voy a decir más gorda.
Las mejoras.
Es que el otro día precisamente iba yo para tomar un tren de Chamartín, que por cierto es como la misión imposible, bueno, llegar al andén. Es tremendo.
Sí, Chamartín.
Y entonces, bueno, cuando, claro, y en eso me encuentro disculpen las mejoras. Y dije, ¿qué mejoras? Pero qué poca vergüenza. Pues eso me imagino. Eso yo, que lo único que hacía era la gincana esta en Chamartín. Imaginaos los que estaban el otro día en el tren desesperados. Es que a mí me parece muy desafortunado, pero yo ya entiendo que el ministro lo hace en plan, sujétame el cubata, se van a enterar.
Sí,
esto. Venga, he dado huevos duros. porque no me cabe otra explicación. Quiero decir, podemos hablar del porqué, que ya lo has dicho muy bien, Ignacio, del porqué de llegar a esta situación, la falta de inversiones, la superexplotación de todas las infraestructuras. Pero claro, ya que el argumento que te den es disculpe las mejoras, hombre, esto es para provocar.
La verdad es que esto pues se puede traducir en una fórmula, digamos, en una ecuación, ¿no? De mayor demanda, que evidentemente ha aumentado muchísimo, más la liberalización del sector ferroviario, que ha dado paso a Ouigo, a Irio, a Ablo, que es la línea, digamos, low cost de Renfe. Todo eso ha demostrado que evidentemente el sistema no estaba preparado. Si eso lo partimos por la falta de inversión, el resultado de esa fórmula es el caos en el que estamos sumidos actualmente. Lo que fue la joya de la corona, un orgullo, un ejemplo, algo que funcionaba con una puntualidad absolutamente admirable, es hoy una moneda al aire, es una lotería. Coger un AVE hoy es saber que puede salir y pararse a la media hora y estar toda la noche. Y un caso se puede soportar, dos, tres, pero es que, Antonio, son reiterados, absolutamente frecuentes, en pleno verano. Esto, evidentemente, tiene una imagen lamentable para el turismo y para las infraestructuras de nuestro país, ¿no? Y luego es verdad lo que decía Ignacio, es que hay unas locomotoras, concretamente de la marca Talgo, unas locomotoras que no funcionan. Están diciendo desde Adif y desde Renfe, es que no funcionan. Bueno, si no funcionan, primero, ¿por qué siguen en servicio? Y segundo, lo más importante, ¿por qué se compraron? ¿Quién las compró?
Y con problemas, ¿Y con problemas en las ruedas que le han denunciado los maquinistas, han pedido incluso que se rebaje la velocidad.
Pero Ignacio, ¿por qué se compraron esas locomotoras? Claro. Es que esa es la historia.
Bueno, es que han llegado, Renfe ha llegado a pedir que los viajeros vayan con agua y comida, como si fuera un safari para coger
un tren de alta supervivencia hoy en día.
La gincana. Disculpen las mejoras.
Bueno, Ignacio, Esther, Antonio, que tenemos toda la mañana por delante. Lo que quiero que escuchéis ahora es un mensaje de la Mutua, Tony.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pozuelo de Alarcón sigue adelante con el cierre del centro donde estaba previsto que fueran trasladados los menores migrantes no acompañados que están en Canarias. El consistorio asegura que ese centro no tiene la licencia necesaria para esa actividad, a pesar de que lleva años acogiendo a solicitantes de protección internacional, sobre todo ucranianos, que llegaron a nuestro país tras la invasión rusa de Ucrania. En marzo de 2023, un año después del inicio de la guerra, el centro de Pozuelo empezó a atender a personas de otras nacionalidades que pedían asilo. Entre ellas hay familias con menores. El traslado que empieza a ejecutar hoy el Gobierno central hacia las comunidades autónomas, aunque no ha dicho cuáles ni en qué cuantía, es de menores que llegan solos a las costas de Canarias. La Comunidad de Madrid acusa a Pedro Sánchez de deslealtad por no informar convenientemente a las regiones. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Primero las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Ha descendido el tráfico en la M30. En estos momentos un poco ralentizada la zona de ventas en la calzada lateral en sentido norte, y en el resto van a encontrar trayectos cómodos y ligeros en el resto de la M30 y también en el resto de vías. Activas todas las entradas desde el exterior, pero sin grandes complicaciones en ninguna de ellas. Algo ralentizada la entrada, eso sí, por la A42 en la zona de Antonio López, donde sepan, además, en estos momentos está cortado el carril derecho en sentido entrada. En cuanto a los accesos a la Menda Central, situación muy similar, con movimientos sobre todo en la Avenida La Memoria y en el este, en las entradas por O'Donnell y Avenida América.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos se encontrarán leves complicaciones en el acceso a la capital ya por la A42 a la altura de Getafe y también en la A5 en el entorno de Alcorcón. Se aumenta el tráfico también en la M50 en dos puntos, en Perales del Río hacia la Autovía 3 y también Bodilla del Monte sentido A6.
8 y 26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Aviso naranja en la región con 37 grados en la sierra, 39 en el resto, aunque hay zonas del centro y del sur en las que veremos los 40. Sol todo el día, con nubes que irán evolucionando con el paso de las horas.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha enviado 3 bombas forestales y 2 mandos del Cuerpo de Bomberos de la Región al incendio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en esa región. Según vayan necesitando más medios, Madrid irá ampliando su ayuda en la franja de 5 kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades. La presidenta Isabel Díaz Ayuso mantiene que Madrid está a disposición del resto de regiones que precisen medios para combatir los incendios. Y seguimos pendientes de ese fuego que se ha producido en una nave en un polígono industrial en Getafe. Es el tercero en pocos días. Una densa columna de humo se veía por la región, pero no hay heridos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Con el Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, a las 7:30 en Canarias, vamos ya con la clave del tron, la clave de Ángel Expósito. Otra vez Ceuta, niños inmigrantes nadando y las previsiones no son nada buenas. Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, ayer mismo, mira, estaba en el estrecho y veía Ceuta y el norte de África en pleno levantazo, una vista impresionante. Bueno, pues este fin de otra avalancha de niños y jóvenes marroquíes intentando nadar hasta Ceuta, entre la niebla, más de 100 el sábado por la noche, desde Castillejos, Marruecos, a la playa del Tarajal, en España. Desde el centro operativo y los búhos de la Guardia Civil aportaban información a los GRS en el agua, el servicio marítimo y los buzos del GEAS. Desde la punta de Juan 23 hasta el Tarajal se montó una línea para detectar a los chavales nadando. La mayoría rescatados en este lado eran trasladados a la frontera automáticamente. Algunos cuentan que escaparon descalzos corriendo hasta la barriada del Príncipe. Mira, datos. El CETI de Ceuta cuenta con 800 y pico inmigrantes, más 500 chavales acogidos en los centros de menores. Esto equivaldría a que Madrid acogiera a 27.000 inmigrantes o Barcelona a 13.000. Leo en el Faro de Ceuta que en Castillejos se ha desarticulado una red dedicada a asaltos masivos, pero que nada puede con la oleada de vídeos que circulan por redes animando a tirarse al agua. Lo peor, advierten las previsiones. Mira, lo apuntábamos la semana pasada, Antonio, no nos olvidemos de Ceuta, de Melilla, de Canarias. Otra vez, avalancha de jóvenes nadando. Y mira, un último detalle. Entre esos 100 chicos había una chavala, menor de edad, con un traje de neopreno, llegando a Ceuta. Empiezan a tirarse las chicas también.
Imágenes muy gráficas, Ángel, que reflejan brutal, una vez más los agujeros de una política migratoria inexistente.
Y menos mal, dice la Guardia Civil, que están medio colaborando desde la Marina marroquí. Y con todo y con eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque las mafias funcionan como funcionan. Y en el caso de Marruecos, la mafia viene de donde viene, Antonio.
Bueno, pues lo seguiremos contando. Ángel Expósito, gracias. Buen día. Un abrazo.
Venga, igualmente, chaval.
Seguimos en Herrera en COPE con Ignacio Camacho, con Esther Jaén, con Antonio San José. Esas imágenes, Antonio, lo contaba ahora mismo Ángel Expósito, en un nuevo intento de entrada a España a nado, en este caso en Ceuta, centenar de inmigrantes, es una cifra indeterminada, pero se estima que alcanzó ese centenar, intentaba acceder a las costas de la ciudad autónoma desde Marruecos. Muchos fueron interceptados por las autoridades marroquíes antes de llegar a aguas españolas, pero un número indeterminado lograron su objetivo. Esto nos debería hacer reflexionar, nos debería hacer pensar, sobre todo en esa ausencia de control de fronteras y en esa política migratoria que, aunque la comparación, no sé, o la metáfora, no sé si es muy oportuna, vuelve a hacer aguas.
Desde luego, la situación la señalaba muy bien Ángel. En el Estrecho, Ceuta, en Melilla, en Canarias, en Baleares, donde están sufriendo una presión muy alta en cuanto a la llegada de inmigrantes. No tenemos que olvidar nunca, en ningún momento, que se trata de personas que tienen evidentemente un anhelo, un deseo, que es vivir mejor. Es verdad que las redes sociales están actuando como un poderosísimo efecto llamada para unos chavales, para unos jóvenes que no tienen futuro alguno en su país y que quieren acceder a una vida más confortable, que buscan el sueño de un futuro en España, donde evidentemente es estar en Europa, estar con unos derechos, con una situación de la que ahora mismo carecen. Y eso es algo que tiene tanta fuerza, Antonio, que es muy difícil que puedan desistir de ese deseo, como decía Ángel, también de tirarse al agua. Empiezan a tirarse las chicas también. Queremos vivir mejor. Esto es, y lo están viendo en los vídeos de los que han llegado. Dicen, fíjate, yo ya lo que tengo, y tengo estas deportivas, y tengo este chándal, y tengo no sé qué, y voy a esto. Uh-huh. Bueno, es que eso realmente ya no hay fronteras, ¿no? Y ese deseo existe, esa pulsión, que es por otra parte absolutamente legítima. Y luego está lo de las mafias, que evidentemente campan por sus respetos, donde había que actuar de una manera muy clara, contra las mafias. Y también hay que actuar en origen, es que es Marruecos quien tiene la llave. Cuando Marruecos quiere, cierra el grifo de la inmigración, no salta nadie, cuando mira para otro lado saltan unos pocos y cuando deja de mirar ya tenemos la avalancha que sufrió, por ejemplo, Ceuta hace un par de años, que fue tremenda, ¿no? Pero, bueno, no olvidar nunca que se trata de personas, de seres humanos que no pueden ser hacinados, porque claro, la historia, ¿dónde van a ir? ¿Dónde les van a colocar? No es colocar, ¿dónde tienen un alojamiento digno? ¿Dónde pueden acceder a una educación? ¿Dónde pueden labrarse un futuro que pueda tener inserción laboral el día de mañana? Eso es fundamental. Mira, el Supremo ya dijo que en Canarias, luego creo que vamos a hablar con el presidente, ¿no? Pues uh-huh. En Canarias, bueno, pues que evidentemente hay una presión allí ahora mismo tremenda, ¿no? Y para 830 chavales, pues el Supremo dijo, tienen que ser trasladados a la península. Hoy empiezan esos traslados. Es un porcentaje mínimo, es un 1,21% de los 830 que dijo el Supremo que tienen que ser enviados a otros sitios y que tienen que ser realmente dados con un alojamiento acogidos, pero con absoluta dignidad, ¿no? Y luego, claro, tenemos comunidades autónomas como Cataluña y como el País Vasco, en donde la POCRA parece que no va con ellos y aquí que no vengan porque ya tenemos muchos, ¿no? Y entonces vamos a repartir entre el resto. Bueno, hace falta solidaridad, hace falta una política de Estado y hace falta, efectivamente, no mirar para otro lado. Y todo eso seguramente nos está haciendo en este momento.
Sí, pero no tenemos que mirar hacia otro lado, Esther, pero en ocasiones, o al menos yo tengo esa sensación, parece como que tenemos que ver esas imágenes como las de esos inmigrantes entrando a nado a las costas de Ceuta o lo que vimos hace unos días en una playa de Granada repleta de bañistas, repleta de turistas y una embarcación que les había cogido, no sé en qué punto, pero les trasladaba perfectamente. Se notaba que era una mafia, que un traslado de las mafias, ¿no? A un número también de inmigrantes a esa costa repleta de bañistas. Parece que tenemos que ver esas imágenes para darnos cuenta del desafío y del problema que tenemos encima, Esther.
Sí, tenemos que ver las imágenes y tenemos que constatar una vez más que es un problema que nos cae en cascada. Quiero decir, ante el desastre de política migratoria, si es que la hay en la Unión Europea, tenemos el desastre propio, cañí nuestro, en España, que yo diría que es una mezcla entre ausencia de política migratoria y improvisación a los problemas que surgen, pues eso, cuando vemos esas imágenes, y todo esto agravado con que aquí en España, que es el lugar donde más y mejor puedo hablar, se hace política con la inmigración. Es decir, no solo no hay una política migratoria clara, efectiva, etcétera, sino que se hace política con un problema que afecta a seres humanos. Y en este caso estamos hablando de menores. Entonces, me parece un horror. Hablabas de las imágenes. Yo, el otro día, yo estaba. A mí se me cogía el corazón siempre que veo estas imágenes. Pero cuando. Fue en Granada, creo, ¿no? Que desembarcan en una playa y la gente se pone a perseguir al inmigrante. Oiga, no, al de la mafia, ¿no? O sea, habría que perseguir a las mafias, no al que llega. Quiero decir, como si fuera un criminal. No. El que llega es porque viene buscando una maldita oportunidad. Ante una administración que es incapaz de frenar esas oleadas y por supuesto, con la connivencia, cuando le da la gana, de Marruecos, que abre, cierra, más o menos a conveniencia. Entonces, a mí lo que me llevó a pensar esa imagen es, oiga, esta persona que llega por aquí intenta busca una maldita oportunidad que no tiene en su tierra. Hablemos de la actuación en origen, etcétera, etcétera. Pero quien le trae es el que hace negocio con la miseria humana. Ojo, y no se está haciendo, tampoco no se está logrando, porque hablamos mucho de luchar contra las mafias, pero a mí me parece que no se desarticulan tantas mafias.
No, no se desarticulan, entre otras cosas, porque quien los tiene que desarticular es el país original de las mafias, ¿no?
Claro.
Que en este caso suele ser Marruecos, casi siempre. Marruecos administra la cuentagotas, la cooperación con la oleada migratoria. Que hay que decir, por cierto, que claro, la parte más llamativa son las pateras, los cayucos y todo esto que vienen, en algunos casos por el estrecho se juegan la vida, y en otros casos la mayoría vienen en barcos a Canarias o a las costas de Granada, tal, y que los sueltan desde aguas internacionales, los sueltan para que cuando lleguen a tierra, pues, o entren en aguas españolas, pues hay que socorrerlos, porque eso así lo dice la ley internacional del mar. Pero bueno, dicho esto, además, cualquier política migratoria tiene que tener en cuenta que por mucha defensa de las fronteras que uno intente imponer, cosa que tampoco es nada fácil porque, insisto, existe una obligación legal de asistencia en el mar, siempre se te va a colar un 10 o un 15% más de lo que crees que se te van a colar. Eso es así y está comprobado en todos los países. Y que la mayoría de ellos no llegan por patera, llegan en avión y en barco. Con lo cual, las pateras son solo una pequeña parte. Pero, en fin, insistir en el mensaje de que Canarias es España y que no se la puede utilizar de aparcadero de un problema que aquí no queremos tener. 840 menores, son muchachos, no son niños, son menores, son jóvenes de 16, 15, 17 años, pero claro, legalmente menores de edad, con lo cual el Estado tiene también unas obligaciones. Son 800 muchachos. Tenemos 48 millones de habitantes y 500.000 kilómetros cuadrados. Hombre, que no me digan que no se puede absorber eso. Que no me digan que eso no se puede absorber. Que es que, hombre, luego es verdad, es muy antipático tenerlos cerca. Nadie los quiere tener cerca porque alguna parte de ellos son conflictivos. De acuerdo. A eso también hay que aplicar una política de seguridad. La inmigración también es una política de seguridad, que es muy antipática de aplicar, pero hay que hacerla porque es esencial, y la policía se queja muchas veces de la falta de medios para, y de incluso de amparo legal para practicar detenciones y todo esto en núcleos conflictivos, que en algunos puntos son muy conflictivos porque la proporción es muy grande, en concreto en algunos puntos de Cataluña y en la provincia de Almería. En el resto, cuando se las encuestas se pregunta a los españoles, te ponen en la inmigración entre los tres primeros problemas nacionales, pero después en la siguiente pregunta te reconocen que la inmensísima mayoría no ha tenido ningún problema con la inmigración. Es decir, se percibe como un problema, pero no se siente como un problema. O sea, se siente como un problema, pero luego no hay realmente esa. No se traduce en problemas cotidianos individuales, ¿no? Insisto, no puede ser Canarias un aparcadero, porque sus servicios de acogida, en los cuales participan médicos, sanitarios, profesores, bueno, educadores, etcétera, los servicios asistenciales, están al borde del colapso. Esto cuesta dinero, esto cuesta 1000 y pico de euros al mes por inmigrante. Pues habrá que ponerlos o hacer algo, pero lo que no se puede hacer es dejarlos en Canarias y decir yo aquí no los quiero, como están diciendo en Cataluña o en el País Vasco. No los quiero. Entonces, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De qué Estado estamos hablando? Bueno. ¿O es que el Estado, el gobierno del Estado, no puede poner el dedo en el mapa y decir aquí?
Pero aquí, Ignacio, claro, lo que hace falta es que ese aquí sea un lugar digno, sea un lugar, claro, sobre todo adecuado. Porque, ¿qué ocurre? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, no puede, Canarias no puede ser un aparcadero, lo hemos comentado aquí muchas veces, y yo estuve el verano pasado en la Isla del Hierro, estuve viendo la situación ahí sobre el terreno. Eso es sobrecogedor, bueno, y la labor que está haciendo Cruz Roja, y la labor que están haciendo los ciudadanos anónimos del Hierro y de otras islas en Canarias, que son los que también ayudan, acogen, tutelan, les prestan, les dan ropa, etcétera. Es decir, hay una labor, una actuación magnífica por parte de la ciudadanía. Es decir, que España no es racista en absoluto, todo lo contrario. Pero claro, luego llega la realidad, que es que las costuras saltan absolutamente. Lo que está pasando en el Hierro y en otras islas es que, claro, Canarias, luego hablar con el presidente, como te decía, pero es que no pueden ya hacer frente a este desafío. Y bueno, tienen que ir a la península. Muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque claro, luego al final las comunidades dicen Madrid, aquí no tenemos un lugar, el otro no. El Estado lo que tiene que hacer es una política de vamos a hacer unos centros donde, oye, puedan ser acogidos con absoluta dignidad, con instalaciones adecuadas para estos chavales, o sea, donde tengan que estar de una manera, digamos, bien, digna, justa, ¿no? No en cualquier lugar ahí aparcados, hacinados, porque esa evidentemente no es una solución. Y luego...
Y financiarlo, Antonio, pero es claro, que de dinero no hay problema, es que claro, aunque se quiera, no hay claro, problema para nada bueno, en España, el Estado está tirando dinero por todas partes.
Pero invirtamos, Ignacio, en centros adecuados para estos jóvenes que nos llegan desde África en este momento, o sea, habrá que hacer instalaciones que funcionen y que no sean un lugar donde que se metan ahí de momento y ya veremos a ver qué pasa. Insisto, lo decía antes Esther, son seres humanos. Estamos hablando de personas. Esto no es hacinar una mercancía. Es que vamos a ver si no, que esto a veces se nos olvida. Y luego, con respecto a las pateras, me decía un alto responsable policial en una ocasión, mira, la mayor patera es el aeropuerto de Barajas.
Claro.
Sí. Esa es la mayor patera.
Por eso yo decía antes que es necesario a veces
o
tenemos que ver esas imágenes para percatarnos del desafío que tenemos enfrente. Hablabas antes, Ignacio, de que las políticas migratorias son antipáticas de por sí, pero claro, pero es que esta inacción o esa política migratoria inexistente lo que deja también abierta la puerta es ese discurso extremista y xenófobo que vemos cómo se va implantando también.
Efectivamente, y esto es importante combatirlo en el sentido de que no existen soluciones de barra de bar como las que predica algún partido político, con éxito, por cierto, con notable éxito, sí, sí, con una operación de comunicación política magistral, basada en bulos en muchos casos, pero magistral, porque no hay más que ver los resultados. Es decir, vamos a ver, esto de se coge a los menores y se les devuelve. Es que no se puede. Y no se puede por dos razones esenciales. Porque los países de acogida, fundamentalmente Marruecos, no los admiten y porque no existen acuerdos de repatriación, acuerdos bilaterales de repatriación. Pero es que tampoco los admiten la familia, porque las familias son las que los envían.
Claro.
Entonces, esto de decir, no, pues se les coge y se les echa, ¿a dónde? Sí. Se les pone en la frontera. ¿A dónde? Que no se les puede poner en la frontera, que esto no se puede despachar así con estas soluciones
que son menores
de tertulia de barra de bar. Y además, claro, bueno, y además son menores, pero incluso claro, a los mayores. Otra cosa es que, efectivamente, delinquen, pues evidentemente primero hay que aplicar la ley y después hay que tratar de expulsarlos. Pero para tratar de expulsarlos, lo primero que hay que hacer es presionar para conseguir acuerdos bilaterales de repatriación, porque si no, es que no te los admiten. ¿En la frontera de dónde? ¿En la frontera de Marruecos? ¿Que no te los cogen? ¿Que no te los cogen? Esto es así. Entonces, esto, vamos a ver, a mí me irritan mucho las políticas demagógicas. Si quiero el que me diga que hay que expulsarlos y que hay que ser, me parece muy bien, pero que me diga cómo.
¿Cómo y a dónde?
Bueno, luego seguimos hablando de este tema con el presidente de Canarias en el capítulo internacional. Hay numerosos asuntos que colean desde la semana pasada y que van a seguir a lo largo de esta. Tenemos el asunto de lo de Gaza. Netanyahu se resiste a la presión internacional. Se ha quedado prácticamente solo ayer en el Consejo de Seguridad Extraordinaria de la ONU. Únicamente Estados Unidos mantuvo cierto apoyo.
Y de aquella manera.
Por eso te iba a decir, se puso también un tanto de perfil, pero hay un dato significativo de muchos países con aliados de Israel históricos, como puede ser Alemania, que ya han anunciado que retiran o de momento frenan ese suministro de armas a Israel. Se queda solo, Esther, pero siguen con su intención sigue con su plan militar de ocupar por completo la ciudad de Gaza.
Lo cual es una atrocidad que va probablemente va a ocurrir ante los ojos de la comunidad internacional y ante la absoluta impotencia de todo el mundo, mucha protesta, pero poco que hacer. Es verdad que Israel tuvo sus motivos, tuvo sus argumentos para defenderse, para exigir, y puede seguir exigiendo, la liberación de los rehenes, etcétera. Pero, llegados a este punto, parece que es bastante evidente la desproporción de la reacción de Israel y la y la poca, en fin, la poca humanidad que se respira en todo esto, ¿no? Y las tragaderas de la comunidad internacional, porque nadie se atreve, puesto que Israel es Israel, Estados Unidos es su socio, y entonces todo el mundo está incómodo. Todo el mundo está incómodo en tener que decirles así, no. Pero esto va a ocurrir y ocurre y está ocurriendo ante nuestros ojos. Que se utilice el hambre como arma de guerra, me parece que está prohibido por cualquiera de los tratados de Naciones Unidas y por el más sentido común. Estamos en el siglo XXI. Estamos haciendo, estamos tolerando unas políticas y una agresión actual de Israel bestial. Vuelvo a decir, Israel tuvo razones, pero con esta actuación las ha perdido todas.
Pero no se aplaca Netanyahu. Ayer en esa comparecencia previa al inicio de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, convocó a los medios de comunicación con una serie de frases que, lejos de aplacar sus intenciones, todo lo contrario. Dice, si quisiéramos un genocidio, nos habría llevado una tarde, dijo Netanyahu, y al hilo del hambre que mencionabas, Esther, 2 millones de gazatíes no estarían vivos hoy si quisiéramos crear hambre.
Bueno, yo creo que Netanyahu ha traspasado ya todas las fronteras. Es verdad que ayer se evidenció esa soledad y ese único apoyo, digamos, limitado con algún matiz por parte de Estados Unidos, pero la inoperancia, esto hace llevar a una reflexión mayor, y es que la inoperancia de los organismos internacionales, Antonio. Naciones Unidas, todo. No sé, nos reunimos, conferencia de seguridad, pronunciamiento de Alemania, de Italia, de Francia, de Reino Unido, España. Bueno, muy bien. Y perdón por la expresión muy burla, pero se fuma un puro Netanyahu con todo esto. Le da igual. Él ha anunciado que a la primera decena de octubre va a ocupar Gaza. Y que después ya ha dicho también, que una vez que lo ocupe, que la administración no es cosa suya, que ya verá. No sabe qué, pero que alguien la administre. No será Israel. Bueno, y el mundo va a asistir, y lo vamos a ver, de una manera clara a esta flagrante manifestación de desafío a la comunidad internacional. Lo vamos a ver en el tema de Gaza en las próximas semanas y en los próximos meses, porque octubre está a la vuelta de la esquina. Y al mismo tiempo, y unido con esto, vamos a ver esto ya a partir del próximo viernes en Alaska, como en esa reunión entre Trump y Putin, no sabemos si con Zelensky o no. Ayer decía la NBC, la cadena norteamericana, que habían invitado a Zelensky, no está muy claro, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver cómo el acuerdo va a pasar por la cesión de territorios de Ucrania a Rusia. Y no va a haber otra, y no va a haber otra, y lo vamos a ver, y nos va a parecer absolutamente injusto, esto no es la manera, y Europa ya está diciendo que nada de Ucrania sin Ucrania, está muy bien, estupendo, pero lo vamos a ver. O sea, al final va a ser una realpolitik, un pragmatismo que va a superar cualquier legalidad internacional. Antes hacía referencia Esther a esa legalidad, ya se la pasan por el forro, les da exactamente lo mismo en un caso y en otro. Entonces lo veremos, asistiremos muy sorprendidos, y la prensa internacional y los gobernantes internacionales, y el mundo, Dios mío, qué horror, pero eso va a pasar en Gaza y en Ucrania, y lo vamos a ver no tardando mucho.
Ahora hablamos de lo de Ucrania, también cómo han excluido a España de ese frente en el que está Ursula von der Leyen, en el que está Londres, en el que está París, en el que está Berlín, en el que está Roma, en el que está Varsovia, en el que está Helsinki. Pero volviendo a lo de Gaza, Ignacio, ¿tú crees que esto se solucionaría? Yo sé que es un comentario también un poco de barra, ¿no? Como lo que decía antes, antes se solucionaría si jamás entregara los rehenes que capturó ese 7 de octubre. Por cierto, fecha simbólica, y en la que sigue obsesionado Netanyahu para ocupar antes de esa fecha la franja de Gaza, la ciudad de Gaza.
Hombre, probablemente podría ser una válvula de alivio, pero difícilmente, porque ya el designio de Israel es liquidar a Hamas, es liquidar a Hamas. Y es un designio que, a ver, que tampoco se puede cuestionar, es decir, Hamas es un casi un estado terrorista, es una organización terrorista y casi un estado terrorista, el principal enemigo en este momento de Israel, patrocinado por Irán. Lo que pasa es que hacerlo como lo piensan hacer Netanyahu es una barbaridad a escala planetaria. El plan es muy claro, el plan es ocupar la ciudad de Gaza, desalojar de allí a todo el mundo, y empujarlos hacia el sur para crear un espacio, en el fondo un gran campo de concentración donde hayan 2 millones de personas, de gazatíes, con Hamás dentro, y presionar a los restos de los países árabes para que intenten hacerse cargo de los que puedan, cosa que naturalmente a ellos les horroriza, porque primero porque no son países con un desarrollo para admitir un éxodo masivo, y segundo porque también saben que dentro de ese contingente humano viene Hamás, va dentro Hamás. Con lo cual vamos a estar ante una operación de limpieza étnica gigantesca, mayor que la de los Balcanes en los años 90. Este es el plan y Netanyahu no lo oculta. ¿Cómo se frena esto? Yo creo que de ninguna manera. Podría frenar a Estados Unidos, pero no parece por la labor. A pesar de que en el lobby estadounidense, el lobby judío, el poderosísimo lobby judío estadounidense, empieza a desmarcarse un poco de la política de Netanyahu, que cuenta también, por cierto, con una amplia oposición en su país, empezando por el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, que está en contra de la invasión de Gaza. Y al que de momento no han destituido, pero
le quedan dos telediarios.
Además, el hombre lo expresa claramente. Esto es un disparate. Sí. Pues además, claro, sabe que ahí meter las botas pues tiene un coste de vidas humanas, sí, etcétera. Pero, sin duda. Netanyahu está muy decidido a liquidar definitivamente los últimos rescoldos de plan de Oslo, ¿no? De los acuerdos de Oslo y de Camp David. Y después, a ver qué se le ocurre sobre Cisjordania. Pero, en fin, de momento parece que Cisjordania no está en el punto de mira. Entonces, esto, hablaba Antonio de la respuesta internacional. Si algo ha demostrado la historia, es que el benemérito invento de Naciones Unidas,
está muy bien,
para después de la guerra, después de la devastación de la Guerra Mundial, no funciona. Y cuando, si es que, porque no funciona, porque no consigue articular, claro, ninguna intervención. Y si alguna vez la articula, ya se ha encargado previamente a decenas de miles de personas. Caso Balcanes, caso Ucrania, sí, y caso Gaza. Claro, dicen, oiga, ¿por qué no hay cascos azules de la ONU repartiendo ayuda allí? Porque no se ponen de acuerdo simplemente, aparte que Israel no los deja. Pero bueno, se supone que Israel es presionable. Pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, vamos a asistir a una operación de limpieza étnica gigantesca. Pero esto va a ser la semana que viene, o dentro de 15 días.
Inmediatamente.
Pues veremos el alcance, pero nos hace prever lo peor.
Lo peor, sin duda.
Y sobre todo, porque ya digo, no afloja. Netanyahu ha ido demasiado lejos con el consentimiento, como acabamos de contar, de toda la comunidad internacional. Vamos ya con... ponemos rumbo, sí, a las 9 de la mañana aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta.